Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Pablo cierra esta primera carta con una instrucción final. Esta instrucción resume toda la carta en un sencillo pensamiento. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Algunos se desviaron de la fe. El título de esta última enseñanza es precisamente, guarda lo que se te ha encomendado. Bien, vayamos revisando juntamente la instrucción final. Versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Oh Timoteo. Timoteo es una palabra, un nombre que quiere decir amado de Dios. Timoteo. Así que ese oh Timoteo, como ya lo vimos anteriormente, es una palabra de exclamación. Que no solamente es admiración, no solamente sirve para admirar, ¿no? O sea, para tanto como una admiración, sino más que todo para dirigir la palabra a alguien. Para dirigir la palabra a alguien en un sentido de compromiso. O Timoteo. Hay que, en ese sentido, formar, pues, discípulos de gran confianza. ¿A quién le podemos decir, oh, hermano, oh, Pedro, oh, Juan? El nombre que ustedes quieran. No solamente admirados por el buen testimonio de un hermano, sino también por el compromiso que va a recibir, ¿no? Dirigirnos a él con una encomienda, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pablo está cerrando su carta y tiene que decir en breve algunas cosas que son muy importantes. ¿Dónde entonces podemos encontrar esos Timoteos de confianza? En la iglesia local, definitivamente. Es en la iglesia local donde se forman esos Timoteos de confianza. Pero también podríamos decir, ¿y dónde están los Pablos de gran diligencia? Y es en la misma iglesia local también donde el Señor levanta precisamente a sus ministros para que ellos, con gran responsabilidad, puedan preparar a otros. Ahora, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Esta palabra que se traduce aquí como encomendado es la palabra griega que quiere decir guarda el depósito. La misma palabra que encontramos en el versículo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 12, la voy a leer nomás, ¿no? Por lo cual asimismo padezco esto, dice Pablo, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La misma palabra. O sea, la palabra original quiere decir guarda el depósito. En la Reina Valera aparece como guarda lo que se te ha encomendado. Ahora, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 14, se vuelve a usar la misma palabra. Conserva el buen depósito, dice la versión Jerusalén. La Reina Valera también lo pone como lo que se ha encomendado. Y en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, aparece una derivación que quiere decir encarga. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para que también enseñen a otros. Entonces, para no confundirnos mucho, cuando yo voy al original, esta palabra me dice algo más. Porque podemos nosotros pedirle a alguien que guarde algo que se le ha encomendado, de una manera general. Pero aquí, cuando vamos al original, es guarda el depósito. ¿A qué se refiere esto de depósito? ¿Cuál es este depósito? Y esto está relacionado en cierta manera, con algo como el dinero que se deposita en un banco. Es algo de valor. Y tal vez estamos más familiarizados con esto, ¿no? Si a ustedes se les manda en su trabajo a guardar una gran cantidad de dinero, una fuerte cantidad de dinero, o ustedes hacen una transacción, pagan un bien, pagan una casa, yo creo que la última cosa que pueden perder es precisamente el comprobante de la transacción, que me está diciendo que realmente yo hice un depósito de gran valor, de gran precio, y que lo único que me queda a mí como constancia es precisamente el depósito. Y es interesante porque esta palabra aquí, eso es lo que quiere decir. Guarda el depósito. No tanto como un término bancario, sino en sí por la importancia que tiene de tener un respaldo de lo que será encomendado a alguien. Usted le ha pasado muchas veces que cuando le piden, a ver, ¿pagaste esto? Sí, yo pagué. Muchas veces se da en el ámbito del matrimonio, ¿no? A ver, ¿dónde lo pagaste? Yo lo pagué. Enséñame el depósito. Y busca el depósito, pues a ver si te aparece. Es difícil que aparezca cuando uno no lo toma en cuenta, pero regresando acá, ¿cuál sería ese depósito? Ese depósito que se debe guardar o se debe preservar de manera íntegra, entera y sin daños, sería definitivamente el mandamiento que recibió Pablo de Timoteo. Guarda el mandamiento. Mira ahí, 1 Timoteo 6:14, un poquito antes. Ahí le dice Pablo a Timoteo, guarda el mandamiento sin mancha, sin reprensión, hasta la aparición, hasta que aparezca nuestro Señor Jesucristo. Guarda el mandamiento. ¿Cómo debe guardarlo? Decíamos nosotros eso la semana pasada, cuando tocamos este versículo. ¿Cómo debe ser guardado? Sin mancha, sin reprensión. Pues si somos portavoces de la palabra del Señor, tenemos que dar una palabra sin añadidos, sin distorsiones, una palabra pura. Todo hermano en la fe, todo aquel que ha recibido un mandamiento tan importante, cuando usted habla el Evangelio, cuando usted da a conocer el Evangelio a otro, usted no lo hace añadiendo, quitando, usted lo hace sencillamente mostrando el mandamiento tal cual como lo recibió. Por ejemplo, en el evangelismo, nuestro evangelismo es ser claros en mostrar la obra de Cristo al inconverso. Y no solo diciendo que Dios vino, Dios envió a su Hijo a este mundo para salvar a los pecadores, porque es tan grande el amor de Dios. Eso solamente sería decir una parte, porque sabemos también que aquel que cree en el Hijo verá la vida eterna y el que no cree tendrá la ira de Dios. Entonces, son cuestiones muy prácticas. Si hemos realmente recibido, en un sentido, Timoteo es un ejemplo para todos nosotros, si hemos recibido esta encomienda, tenemos que guardarlo, el mandamiento, sin mancha, sin reprensión. Pero también este mandamiento es una referencia a la sana doctrina que ha recibido Timoteo. Mire el versículo, vaya conmigo al capítulo 1 de la primera carta y lea el versículo 10 y 11 conmigo. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 10 y 11. Ahí dice Pablo, está diciendo, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, mire el versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. ¿Qué recibió Pablo entonces? El evangelio, la doctrina, la sana enseñanza de la palabra de Dios. Ese es el ejemplo que Pablo está dando a Timoteo y que Timoteo está dándonos a todos nosotros. No solamente a los que tienen un llamado como ministro, sino a toda la iglesia. Guardar el depósito, guardar la encomienda que Dios ha dado. Ahora, una vez más, Podemos preguntarnos, ¿dónde están los Timoteos de gran confianza? ¿Dónde están los Timoteos de gran confianza? Y también, ¿dónde están los Pablos de gran diligencia? El versículo 20 dice, una vez más, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Lea conmigo, estamos en el 20 de nuevo, capítulo 6, verso 20. Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Ahora, hay una advertencia aquí, definitivamente, hay una advertencia. Tenemos claro el mandamiento, tenemos claro la importancia de guardar el depósito sin mancha, sin reprensión, es decir, puro. Pero Pablo también, recuerden, Pablo está dando las últimas instrucciones de esta primera carta. Pablo está dando las últimas instrucciones. Entonces Pablo le quiere mostrar a Timoteo también que tenga en cuenta algo. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Ahora, esta instrucción va acompañada de esta advertencia. Dos puntos importantes aquí. Un buen Timoteo no va a perder su tiempo en estos puntos que no edifican en nada el cuerpo de Cristo. Recuerden, un buen Timoteo aplicable para todos nosotros, hermanos. No estamos hablando solamente de la labor ministerial que puede hacer un hombre, sino también la misma mujer de Dios. O hombre de Dios es la instrucción que Pablo da a Timoteo. O hombre de Dios, y no está hablando solamente a los hombres, está hablando a todos, tanto a hombres como mujeres. Entonces, en esta instrucción última, Pablo da una advertencia y dice, Timoteo, no pierdas tu tiempo en asuntos que no edifican en nada al cuerpo de Cristo. Y usa la palabra ahí, evita, evita. Y esto de evitar se entiende como desviarse del camino, salirse del camino, apartarse del camino que estaba uno llevando, descarriándose a un lado. Yo me imagino, generalmente la gente en los feriados siempre se va de viaje a algún lado, ¿no? Y el clima no ayuda mucho en el Ecuador, así que si usted ha pensado irse a algún lado y quiere irse a la sierra y va por el único camino que va a una ciudad y de repente derrumbe y no puede. ¿Por qué? No puede seguir. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que desviarse del camino y tiene que buscar un camino diferente porque el que está al frente no puede sortearse. Entonces, en ese sentido, Pablo le está diciendo, Timoteo, desvíate, descarríate. Ibas en una dirección, pero te encuentras con algo. ¿Con qué se encuentra Timoteo? Bueno, palabrerías vanas y argumentos de la falsa ciencia. Eso es lo que dice ahí el versículo 20. Estamos primero a Timoteo 6:20. Es interesante que la palabra no me manda a sortear los obstáculos, sino a desviarme del camino que llevaba para buscar el camino más óptimo. Parafraseando, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Timoteo? Timoteo, tú conoces la sana doctrina, por lo que se te ha encomendado guardarla como un depósito, así que debes evitar todo lo que se relacione con la falsa enseñanza que amenace a la iglesia del Señor. De una manera sencilla, se te ha dado algo importantísimo, Timoteo, algo de gran valor. Así que, Timoteo, debes evitar todo lo que se relacione con falsa enseñanza que amenace la iglesia del Señor. Y toda esta falsa enseñanza está resumido en dos indicaciones aquí. Evita las palabrerías profanas. El texto que se usa aquí es los profanos vaniloquios. Esa palabra no suena rara, ¿no? Vaniloquios. Quiere decir sencillamente discursos inútiles, vaniloquios. Es una terminación que si se traduce literalmente es como decir sonido vacío. Sonido vacío. Es paradójico, ¿no? Porque un sonido debe sonar algo, ¿no? Pero un sonido vacío es interesante, suena pero no dice nada. Por ejemplo, en los tiempos que se viven ahora en muchas ciudades cuando hay una emergencia, suenan alarmas, ¿no? Y esa alarma despierta a muchos para una catástrofe inminente, un terremoto, una invasión, sea lo que sea. Uno enseguida distingue el sonido. Pero un sonido vacío, un sonido sin sentido, no dice nada. Entonces, miren, Pablo le dice, mira Timoteo, desvíate, sal del camino. Si ibas por un camino y te encuentras con vana palabrería, discursos inútiles, evítalos. No sortéalos, evítalos. Si tienes que descarriarte y salir del camino, hazlo. Pero evítalos. ¿Por qué? Porque tal actividad de hacer discurso sin sentido, al final es una actividad profana. No es de Dios. Por lo tanto, si no es de Dios o no proviene del Señor, es irreverente, es mundana, es profana y es impura. ¿Tanto puede ser así? Mire, si algo no viene de Dios, viene entonces del diablo. Si algo no viene del diablo, proviene de Dios. Es decir, no hay aquí una tercera cosa. O es de Dios o no es de Dios. Ahora, Pablo desde el principio le había dicho esto a Timoteo. Mira, vaya conmigo al capítulo 1, verso 5. Ahí, en la primera carta, capítulo 1, verso 5. Pablo le dice, mira Timoteo, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe verdadera, de las cuales cosas algunos se desviaron y se apartaron ¿a qué? A la vana palabrería. Y el versículo 7 dice, queriendo ser doctores de la ley, o sea, queriendo aparecer o aparentar que sabían, pero realmente no entendían lo que afirman ni lo que hablan. ¿Y sabes qué? Eso encontramos mucho en la iglesia de hoy. Mucho encontramos. ¿Podemos hoy identificar este tipo de vana palabrería? Esto puede ser duro para muchos, realmente, hermanos, pero podemos mencionar así de una manera breve el evangelio centrado en el hombre, el evangelio de las motivaciones personales, el evangelio de la superación del individuo. Todo esto parece bueno, parece con un propósito edificante, pero no proviene de Dios. Si no proviene de Dios, entonces es mundano. No en el sentido de que sea satánico, sino que es del mundo. Es sabiduría solo del mundo, no es sabiduría de Dios. Es mundano en ese sentido. Sabiduría de humana. Es sabiduría humana. Es profano, porque trata de ocupar la palabra de Dios. La vana palabrería trata de ocupar la palabra de Dios. Trata de que la persona de las iglesias, muchas personas en iglesias, muchos creyentes solo de nombre, usan esto como la palabra verdadera de Dios. Y por eso es profano. O sea, es irreverente ante Dios. Y tiene un propósito realmente satánico. Satanás está detrás de eso. Y Satanás siempre usa esta vana palabrería. Puede ser muy llamativa, puede ser muy interesante, pero la instrucción aquí final de Pablo es, mira Timoteo, mira hermano, desvíate de ese camino. Pueden tocar a tu casa, puedes escucharlo en internet, ahora en internet hay de todo. Si tú no sabes discernir lo que escuchas en internet, puedes estar escuchando vana palabrería y sin darte cuenta, para lo cual necesitas realmente ser muy firme en la doctrina. Tú identificas, tú te puedes sentar a escuchar a alguien. Y yo te aseguro que no pasarán 2 o 3 minutos y tu discernimiento, si está agudizado, va a decir, eso es vana palabrería. Siempre me acuerdo de mi hermano el mecánico que nos acompaña siempre. basta solo con escuchar nomás el ruidito de un motor para saber que no están dando bien. Ese discernimiento, véanlo así, pero de manera espiritual. O sea, no necesitamos desarmar todo el asunto, no, solamente con escuchar con discernimiento espiritual. Ahora, todo esto ha llenado, no necesitamos irnos a iglesias realmente mundanas, no basta. Muchas iglesias el día de hoy presentan muchas cosas que pueden ser el resultado de una palabrería sin propósito de Dios. Y tenemos que estar en ese sentido bien agudizados los sentidos. Y luego Pablo también acompaña con una segunda cosa. No solo evita la vana palabrería, sino que dice evita las objeciones de la falsa ciencia. Bueno, ¿qué es esto? En otra versión dice los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Timoteo debe evitar también los argumentos del falso llamado conocimiento. Esa palabra ciencia es la palabra gnosis, que quiere decir conocimiento. Se traduce como ciencia, pero también se puede traducir como conocimiento. Timoteo evita los argumentos. Esa palabra argumentos en el original es la palabra antítesis. No te confundas tanto. Si yo traigo algo, es una tesis. Por ejemplo, vamos a hablar sobre cómo solucionar el calentamiento global en la ciudad de Guayaquil. Y yo traigo eso, estudio la materia, estudio el ambiente, ¿no? Y presento mi tesis. Pero puede ser que alguien me haga lo contrario, me refute lo que yo he propuesto. Ahí viene la antítesis. Esta palabra entonces aquí, que se traduce como argumentos o como objeciones, mira conmigo el versículo 20, estamos, dice, versículo, sí, estamos ahí al final, argumentos, las objeciones de la falsa llamada ciencia. Entonces, ¿qué sería? Contradicciones. Y esto va a apuntar definitivamente, ¿quién más va a traer argumentos contradictorios si no es los falsos maestros? ¿Sí? El buen maestro, el buen ministro de Cristo, va a traer argumentos bíblicos. Pablo en algún momento dice, si no me equivoco, 2 Corintios 10, 4 y 5, ¿no? ¿Cómo nosotros derrumbamos toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios? Por la palabra. Argumentos bíblicos. Argumentos de la palabra. Con eso derribamos toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Pero asimismo, como un buen ministro trae argumentos bíblicos, un falso maestro trae argumentos para contradecir. Y eso es lo que se llama seudónimo, falsamente llamado ciencia o conocimiento. Los falsos maestros promueven lo que contradice la verdad, y esta es su antítesis. La sabiduría humana se vale mucho de la táctica de hacer gran caso de las cosas teóricas y técnicas para sembrar duda en la mente de los fieles y alejarlos de la verdad. Escuche esto, porque es importante esta parte. La sabiduría humana se vale mucho teorismos, ¿no? Tesis, sabiduría humana, mucho de cuestiones técnicas para sembrar duda. Por ejemplo, cuando Pablo fue a llevar el evangelio a los griegos, comenzó el discurso allá en la ciudad, perdón, comenzó el discurso con los griegos precisamente proponiendo el argumento de su evangelio. Hermanos, como decimos nosotros, directamente. Y vaya conmigo a Primera Carta a los Corintios, capítulo 2. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Primera Carta a los Corintios, capítulo 2, los primeros 5 versículos. Pablo va a los griegos. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor, y lea conmigo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Usted tiene aquí al apóstol Pablo entrando en la cuna de la filosofía humana, los griegos. Y Pablo les dice directamente: mis argumentos, mi proclamación, mi enseñanza es Cristo y la cruz. Tenemos a un buen ministro aquí, porque yo les aseguro que un ministro falso sí va a usar argumentos humanos. No va a dudar en usarlos. No se va a desviar del camino. Va a querer pasar por encima y aprovechar tal vez lo que encuentre a su propio provecho. Humanamente, hermanos, si solamente pensemos en un plano meramente humano, si tenemos que evangelizar y tenemos que llenar un lugar, ¿no sería más fácil invitar a toda la gente del barrio a una comida, a una buena película? Y por ahí, ¿qué vamos haciendo? Le vamos evangelizando. Humanamente se lo acepta y es válido. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, vemos la proclamación del evangelio y el discipulado de creyentes. Y solamente la proclamación no se vale de todos estos artificios humanos, porque la proclamación es directa. La proclamación es: pecador, arrepiéntete de tu mal camino y vuélvete a Dios. Si no lo haces, estarás bajo la ira de Dios. Y la proclamación del evangelio. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. No traigo argumentos humanos. ¿Cuál es mi argumento? Cristo y la cruz. Ahí está. Cristo y la cruz. Entonces, esta falsa llamada ciencia o falso conocimiento es todo conocimiento que no se revela en el evangelio. Es falso porque contradice la verdad. No todo lo que se llama ciencia o conocimiento es verdadera ciencia o conocimiento. Por ejemplo, la filosofía y sus muchas ramas científicas pueden ser apreciadas por los hombres de ciencia, pero al final es humanista y vacía. Recordando una vez más la predicación de Pablo allí en Atenas, ¿de qué servía tanto conocimiento y tanta sabiduría humana si los mismos atenienses tenían un altar que decía al Dios no conocido? Pero junto con ese altar tenían un montón de dioses para todo. Y ahí había. Entonces yo les pregunto, ¿de qué sirve toda la sabiduría humana si no se puede conocer a Dios por medio de la sabiduría humana? Esa es la falsa llamada ciencia o conocimiento. Y es más, cuando Pablo, en ese momento que está proclamando el evangelio en el Areópago a los atenienses, cuando Pablo les nombra la resurrección de los muertos y la obra de Cristo, ¿qué hacen la gente? ¿Qué hacen los filósofos? ¿Qué hacen los sabios intelectuales de este tiempo? Rechazan el verdadero conocimiento. ¿Por qué? Porque ellos abrazan el falso conocimiento humano. Entonces, este falso conocimiento quiere responder los misterios de Dios sin considerar su palabra y su obra. Vaya a Colosenses capítulo 2, verso 8, para que usted se acuerde bien. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Pablo mismo dice a los colosenses: hermanos, miren que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Ahí está muy claro. Ahí está esa falso conocimiento, esa hueca sutileza, porque es sutil esto. Y si es sutil, entendemos cómo es que ha introducido este falso conocimiento a las iglesias del Señor. Entonces, ahí están, hermanos, ahí están prácticamente estas dos advertencias. Evita, era en primer lugar, Timoteo decía, la vana palabrería, y evita la falsamente llamada ciencia o conocimiento. Versículo 21, y con esto terminamos. Y aquí Pablo también es muy sabio en decirle a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Profesando algunos, estas cosas se desviaron de la doctrina, se desviaron de la fe. Este falso conocimiento es profesado, pero ¿sabes cómo se profesa? Públicamente. Este falso conocimiento no viene en cajita de regalos, no viene como un regalo, no, viene como algo público. Se profesa públicamente, se profesa, se confiesa públicamente, pero esto es bueno, ¿saben por qué? Porque así, los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, pueden estar atentos cuando lleguen estos falsos argumentos y esta vana palabrería. Y eso es bueno, hermanos, es lo que dice el escritor de los Hebreos. El alimento sólido, la doctrina, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Entonces, si toda esta situación de falsa enseñanza viene de una manera, se profesa públicamente, eso nos permite discernir. Este falso conocimiento que confiesan públicamente algunos es claro, pero implica también el desvío de la doctrina que los lleva a la apostasía y el error, o sea, a rechazar la doctrina. Y ya Pablo, ustedes saben, en el versículo, en el capítulo 1 y verso 20, por lo menos menciona dos. ¿Cómo se llaman estos varones? Himeneo y Alejandro. Pablo dice claramente en primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 20, que entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que no aprendan, para que aprendan a no blasfemar. Decían saber algo, aparentaban ser hombres de maestros, aparentaban ser hombres de conocimiento, pero cada vez que abrían la boca, comenzaban a blasfemar, a ser irreverentes. ¿Por qué? Porque ya no estaban dando un conocimiento verdadero de la Escritura, sino que se desviaron, abrazaron la falsa ciencia, y Pablo los amonesta públicamente. Y por eso es importante, hermanos, decir ahora que la iglesia no puede reconocer falsos maestros de manera pública, sería una pena. Triste cuando en las mismas iglesias se están escuchando falsos maestros. Y una vez más, el internet es, y voy a hacer una frase, ¿no?, que aprendí yo en biología hace años cuando era más joven, el caldo de cultivo para que aparezca ahí precisamente todo este bagaje de falsas enseñanzas, huecas filosofías humanas que son rudimentos del mundo. No es la verdad de Dios. Pero qué es bueno que se profese públicamente, porque esa es la actividad de un falso maestro. Un falso maestro puede estar, como decimos culturalmente, por ahí, en lo oculto. Oculto, no se lo ve. Pero como es un maestro, tiene que profesar. Y cuando habla, una iglesia madura, un creyente maduro, lo puede discernir. No tiene que haber alguien diciéndote, es un falso maestro. Miren, yo creo que puede haber una ayuda. Pero lo malo de decir, voy a usar algo muy literal, que ponga aquí dos o tres imágenes de falsos maestros de la iglesia del Señor. Falsos maestros, perdón, del mundo, no de la iglesia del Señor. Falsos maestros. Esos son falsos maestros. Hermano, cuídese. Si el hermano no discierne por su madurez la falsa enseñanza, yo le aseguro que los escucha. Y al último, las palabras con las cuales Pablo cierra esta carta. Yo creo que, hermanos, eso es para todos nosotros, ¿no? Timoteo, Timoteo, la gracia abundante de Dios sea contigo. Mira todo lo que tienes que hacer. Mira todo lo que tienes que guardar. Mira todo lo que se te ha encomendado. Mira todo lo que tienes que evitar, Timoteo. Aquí no te puedes dormir. Hermano o hermana, no te puedes dormir en esto. La gracia sea contigo. Es decir, el Señor al final, en su inmensa misericordia, guarda y protege su palabra para que sea de edificación para su pueblo especial, para sus escogidos de Dios, los escogidos de Dios. El Señor preserva. ¿O no nos ha llegado a nosotros hasta ahora la sana doctrina? Mire, con tanta oposición del enemigo, con tanta dificultad de los falsos maestros, con toda la obra satánica y de sus demonios, nosotros hoy podemos acercarnos a la Escritura y ser edificados con la sana enseñanza de la palabra. Y eso es gracias a la inmensa misericordia de nuestro Dios. Pablo dice, Timoteo, amén, así sea. El mandato te fue dado. La instrucción la recibiste. Guárdala.